Gracias, José. Buen mensaje. Aunque muy pocos amenes a veces, pero buen mensaje. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3. Filipenses 4, 3 dice, Pablo escribiendo dice, asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo menciona colaboradores. Tú sabes que es importante tener compañeros, ayudantes. Es importante porque uno solo a veces no puede y necesitamos ayuda. No es posible, a veces cumplir una obra que tenemos que hacer sin alguna ayuda. A veces yo tengo algo que yo tengo que hacer y a fuerzas uno necesita a alguien que te ayude. Trabajando en el carro, necesitas a alguien que mueva el volante mientras tú haces algo. Siempre necesitamos a alguien. De vez en cuando uno se puede solo, pero te tardas mucho más y a veces lo haces mal. Necesitamos ayuda. Yo he encontrado en mi vida que yo siempre he necesitado ayuda. Siempre he necesitado ayuda. Esto es una de mis debilidades, quizá. Quizá hay otros que no han necesitado ayuda, pero yo en todas las obras misioneras en que yo he trabajado, yo siempre he necesitado compañeros, colaboradores. No he podido hacerlo yo solo, hasta la fecha. Espero que Dios no me ponga a prueba, pero yo necesito ayuda. Yo creo que el hermano Ramiro va a necesitar ayuda y debemos orar que Dios le provee ayuda, porque es importante tener ayuda. Pablo, si había alguien que pudo haber hecho la obra sin ayuda, parece que sería Pablo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Donde quiera que él fue, él estaba siempre buscando ayudantes. Él buscaba a Timoteo, dice, me cae bien yo quiero que venga conmigo. Él buscó a Bernabé, a Silvano, a Silas. Él siempre está mencionando sus colaboradores. Yo creo que el único que no menciona colaboradores es el de Gálatas. Yo creo su primer epístola. Pero él menciona a algunos aún ahí que estaban trabajando con él. Este fue Pablo. Y aquí él está mencionando sus colaboradores. Él menciona a un hermano ahí, anónimo, no nos dice quién fue, y yo no sé de quién está hablando. Él dice, y tú, hermano compañero, ¿no es lo que dice? Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero. Yo no sé a quién está hablando, y hay demasiados que pueden llenar este papel, quizá él te está hablando a ti, nosotros, hasta ahora. Pero lo que yo quiero mostrarte aquí es algo un poco diferente. Mira lo que dice poquito después, a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Nomás fíjese en esa palabra, las. Las. Quiere decir las hermanas que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quiénes fueron estas hermanas? Bueno, si tienen un nombre y saben más que yo, la verdad es que yo no sé quiénes fueron. En el último capítulo de Romanos menciona algunas hermanas. Sí, menciona algunas 3, 4 hermanas. Pero la mayor parte de las veces solamente menciona a los hermanos y a las hermanas nomás dice, y también las que trabajaron con nosotros, ¿verdad? Ellas, aquellas, ¿verdad? Ah, pobrecitas hermanas, ni modo. No crean, hermanas, que yo voy a estar liberándoles hoy de sus deberes así. No, la verdad es, hermanos, este mundo se ha ido para abajo desde que la mujer empezó a votar. Eso sí es cierto. Ah, ustedes piensan que, bueno, pero no se relacionan las dos cosas. Claro que sí, se relacionan exactamente, uno por uno, exactamente. ¿Por qué se fue para abajo Estados Unidos cuando la mujer empezó a votar en 1920, yo no sé? Y aquí en México se empezó a ir para abajo de la misma manera cuando la mujer empezó a votar. ¿Esto te ofende? Pues gloria a Dios que yo no soy el que estoy ofendiendo. Es Dios que dijo desde el principio que Él iba a ser para el hombre una ayuda idónea. Y la Biblia dice que es una vergüenza cuando tenemos a las mujeres gobernándonos, enseñoreando sobre nosotros. Es una vergüenza, hombre, si tu mujer te manda. Lo siento. Y si esto te molesta a ti, hermana, necesitas convertirte. En serio, estamos hablando de creer la Biblia o de rechazarla. Sencillamente, no hay cristianas verdaderas que creen las tonterías que hoy en día hablan. Las mujeres no fueron diseñadas para gobernar, pero desde el voto, todos somos enseñoreados por mujeres. Hay más mujeres que hombres. Más mujeres votan que hombres. Así que las mujeres nos están gobernando. Ahora, yo no estoy diciendo a ustedes, hermanas, que dejen de votar. Por lo menos si vamos a ser gobernadas por mujeres, que sean mujeres cristianas, por lo menos. Sigan votando. Haga todo lo que tú puedes. Y hermanitas, yo no estoy diciendo que tú debes dejar de utilizar todas las oportunidades que Dios te da. Si Dios te da oportunidades por el error de la democracia, en dejar que todos voten igual, si van a hacer esto, vamos a ocuparnos en todas estas oportunidades que Dios nos da. Si te da a ti la oportunidad de ser doctor, sea doctor. Si te da a ti la oportunidad de ser presidenta de México, anhélalo más, procúralo más, que seas tú la mejor presidenta que puede haber existido. Si vamos a ser gobernados por mujeres, que seas tú que nos gobierne. Amén. Yo estoy de acuerdo. Gloria a Dios. Por lo menos hay un amén. Ay, hermanas, ¿qué les pasa? Así es lo que Dios dice. Desde que la mujer empezó a votar, empezamos a tener problemas con las justicias, con las leyes. Quitan la pena capital. En todas las naciones empieza a votar la mujer, quitan la pena capital. Y lo que Dios dice es que cuando quitan la pena capital y no matan a los homicidas, no los juzgan y no los ejecutan a los homicidas, dice que esto trae sangre a la tierra y Dios va a mirar para esa sangre. Dios empieza a mirar en contra de cualquier que cuyos leyes no defiende al víctima y tienen sentimientos para el homicida. Pero ¿cómo es posible que el razonamiento puede suceder que empezamos a sentir, ay pobrecito aquel que mató, pobrecito, no queremos matarle, nomás échale en la cárcel un rato y luego después quizás reforma, no queremos matarle, piensan así y luego dicen queremos el derecho del aborto sobre demanda? O sea, no quieren matar al homicida, pero quieren matar a sus pequeñas criaturas. Cuando quieran. Y que ninguna persona puede decir, no, no puedes. Es lo que está pasando. Y va a pasar aquí también, en México. Aunque la mayoría de los abortos son ilegales ahora, pero está pasando. Y la razón, la mujer vota. Bueno, puros hombres en esa. Hermanas, déjame decirles una cosa. Si nos van a gobernar, gobiérnenos bien. ¿Sí? Si tenemos que pasar esta pena de ser gobernados por mujeres, entonces sean ustedes mujeres sabias y justas y buenas y dignas y gobiérnenos bien bajo la justicia de Dios. Así es nuestra porción en la vida, ser gobernadas por mujeres. Bueno, hermanos, en la iglesia no es así. No hay pastoras. Sí, yo he hablado con muchos, dice mi hermano, ¿cómo estás? Yo tengo aquí una iglesia, yo soy el pastor y mi esposa es la pastora. Y yo les he hablado, ¿cómo es posible, hermano? ¿Tu esposa es la pastora? Sí, hermano, mi esposa es la pastora, haz más, ella predica mejor que yo. Y no lo dudo, no lo dudo, tiene que ser. Tiene que ser, ¿cómo es posible, pastora? Dice la Biblia que las mujeres callen en las iglesias. ¿Sí? No les es permitido hablar, ni enseñorearse sobre el hombre. Esto es lo que dice Dios. Si esto te ofende, conviértete. Esto será paz para tu corazón. Entrégate a Jesucristo. Bueno, aquí habla de mujeres que ayudaron en el Evangelio. Colaboradoras en el Evangelio. No estamos hablando de pastoras. Lo siento, esa palabra no está en la Biblia. Y la Biblia habla claramente de lo que es un obispo, es marido de una mujer, lo cual una mujer no puede ser. Marido de una mujer, entonces no puede ser obispo. No estamos hablando de autoridad en la iglesia ni autoridad en el ministerio. No estamos hablando de enviar a misioneras para que estén. No, solamente estamos hablando aquí de ministerios de mujeres. Y hay ministerios bíblicos de mujeres. Son fuertes y grandes e importantes, y yo te aseguro, hermana, si tú aceptas este llamamiento de un ministerio que viene de Dios, tú recibirás las mismas o mejores galardones que cualquier hombre que tenga su ministerio tan bonito aquí en la tierra. Hay galardones aún para las hermanas que saben servir a Dios en el Evangelio. Demasiadas hermanas, como demasiados hermanos, menosprecian su llamamiento, lo pisotean, lo pasan por alto, lo niegan durante toda la vida y no reconocen qué tan honrosa, qué tan buena cosa es servir a Dios aún en tus propios ministerios que Dios te da. Mientras tú quizá te pones amarga de que no, pues cómo es posible, esto no es justo, que no me da, y ¿cómo es posible que vas a criticar si Dios llama? Mira, yo puedo criticar a Dios porque Él no me llamó a ser emperador del mundo. Yo no quiero ser presidente. Si me hacen emperador, gloria a Dios. Sí, yo quiero ser emperador, que yo nomás diga y todos me tienen que obedecer. A mí me gusta esto. Ser presidente yo no lo quiero, porque yo tengo que estar agradando a tanta gente y besando bebés y yo no sé cuántas más cosas. Ay, hermanas. No te quejas del ministerio que Dios te da. Ocupa lo mejor. Y tú verás que en el futuro son los primeros que serán postreros. Y los postreros serán primeros. Ah, cuidado, hermano. Tú se enseñoreas sobre su mujer, ¿verdad? Te pones ahí. Tú eres el que manda. El que lleva los pantalones. Tú eres aquel que va a trabajar. Tú traes a casa el dinero. Tú le das a la mujer la quincena para poder comprar cosas. Tú te crees muy importante, ¿verdad? Cuidado, porque probablemente en la otra vida tú serás sobre una ciudad y ella será sobre 10 ciudades. Y una de esas 10 será la tuya. ¿Sí? Y luego tú vas a estar diciendo, sí, señora, sí, señor, lo que tú digas, sí, las cosas van a cambiar. ¿No crees esto? ¿Cuántas veces tiene Jesucristo que decirlo, hermanos? Las cosas van a cambiar. Los que fueron primeros van a ser postreros. ¿Te sientes primero? ¿Te sientes importante? Bueno, nomás espero un rato. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a estar de cabeza. Jesucristo lo dice tantas veces. Ah, entonces, hermanos, gobiernen bien. Pónganse listos. Trátalas como tú quieres ser tratado en el futuro. Dios tiene muy buen sentido de la ironía, ¿verdad? Él tiene muy buen sentido. Y si tú has tratado mal a tu mujer, lo más probable es que tú vas a ser un siervo de ella en el futuro. Trate a tu mujer como tú quieres ser tratado, como dice Jesucristo tantas veces. Mira Lucas 8:3. Lucas capítulo 8:3. Ministerios de las hermanas. Ministerios de mujeres. Ministerios honrosos. Y hasta a veces sorprendentes, estos ministerios de mujeres. Lucas capítulo 8, versículo 3. Dice, si lo encuentro. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Disculpe, 8.1, estoy leyendo desde el 8.1. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, y de la cual habían salido 7 demonios. Y luego el 3 dice, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus haciendas. Tú sabes, uno de los ministerios de mujer, y yo no me explico por qué, pero Dios muchas veces lo hace así, uno de los ministerios de mujer es de ser dadores. No sé por qué los hombres son tan tercos, somos tan tercos, los hombres, que empezamos nosotros a pensar en las grandes obras de Dios y vemos a un hombre que es de tiempo completo, el pastor que sirve, y no queremos ofrendarle porque decimos, pues no, pues ¿para qué le voy a ofrendar? Y sentimos esta tontería de pensar que podemos guardar. No, si él va a trabajar, ¿cómo es posible? Dicen ellos, él es como un mendigo, este hombre que está sirviendo de tiempo completo. Y los hombres no saben ofrendar a los que andan de tiempo completo, aunque nuestro Dios dice que ordenó que los que predican el Evangelio también vivan del Evangelio. Pero hombres, tenemos la tendencia de pensar, pues es un perezoso si no sabe trabajar como yo trabajo. ¿O a poco predicar no es trabajo? ¿A poco predicar no es trabajo? ¿A poco este pastorear no es trabajo? ¿No es una carga? ¿No es una responsabilidad dura y fuerte? ¿A poco no lo es? ¿Leer su Biblia suficiente para tener respuestas a todas las demás sectas que hay ahí? ¿Esto no es trabajo? ¿A poco Jesucristo era un mendigo? Él era un predicador de tiempo completo. Él vivía de ofrendas. Como yo vivo, como Ramiro vive, como demasiados misioneros de ahora de las iglesias están viviendo, como los pastores deben estar viviendo así, de tiempo completo, sirviendo a Dios en este espíritu, haciendo todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque sabemos que así lo ordenó Dios. Pero los hombres son los únicos que empiezan a poner estos pretextos. Le llaman perezoso. Si él quiere andar de tiempo completo, dicen, él es oportunista. Está nomás buscando alguna oportunidad, ¿verdad? Se cree listo, se cree vivo. Él quiere nomás trabajar, hacer algo fácil. Entonces, intenta hacerlo, hermano. Intente hacerlo. Intente tú a predicar dos veces por día, y luego leer tu Biblia suficiente, de siempre tener algo aquí para predicar. Inténtalo tú si de veras crees que esto es oportunismo. El que predica de tiempo completo no es mendigo, hombres. Pero las hermanas rara vez sienten así. Yo no sé por qué es así. Así que tenemos aquí la singular circunstancia de nuestro Señor Jesucristo dependiendo de mujeres para sobrevivir en su ministerio. ¿Dónde están los hermanos dando a Jesucristo? ¿Dónde están los hermanos dadores alegres que saben dar de sus haciendas, de sus bienes, para sostener la obra de Dios que Dios mandó hacer? ¿Cómo es posible que cuando aquí habla que Jesucristo estaba viviendo su ministerio, ellos estaban pagando la comida de 12 apóstoles que también eran de tiempo completo? Por si no lo sabías, mi hermano tan mezquino que no quieres ofrendar a Dios de tus bienes. Estos hombres eran de tiempo completo, predicando el Evangelio. No eran mendigos, ellos fueron llamados en un trabajo. Nosotros no aceptamos perezosos como tiempo completo. Si no tienes trabajo, consiga trabajo. El que no trabaje, que no coma. Así es sencillo. Pero estos hombres eran trabajadores, ellos eran fuertes, ellos sabían cuidar a sus propios familias. Y cuando les tocó predicar por ahí, encontramos los hombres diciendo que son bebedores de vino, son perezosos, no andan haciendo nada, andan como metiches haciendo tonterías, acusándoles de todas las cosas. Y encontramos algunas hermanas que de sus haciendas están sosteniendo la obra de Dios. Esto no es una sola vez. Estamos aquí dice muchas hermanas y no menciona ni un hermano. Ni uno. Muchas hermanas, algunos por nombre nos dice quiénes fueron y ni un hermano que le sostenía. ¿Sabes por qué? Hay mujeres espirituales que entienden el valor de la obra de Dios y están dispuestos a compartir sus haciendas para ver la Biblia predicada. ¿Cómo es posible que las hermanas son más dadores que los hombres? Eso no me explico, hermanos. ¿Tú sabes que Proverbios habla de la mujer virtuosa? Habla de una mujer virtuosa. También el Proverbios habla de la mujer fuerte. Hay una mujer fuerte, pero déjame decirte, la que sobrepasa a todas ellas, la mujer espiritual, Ah, la mujer que ama a Jesucristo, que se siente a sus pies para oír sus palabras, que lava sus pies con sus pelos y que sabe echar todo lo que tiene al gasofilacio, para que sepan, ¿sí? Caja de ofrendas, es lo que se llama en la Biblia. ¿Por qué Jesucristo se pone ahí, junto a la puerta, ahí en el templo, y se siente ahí para mirar? ¿Sí? Y los hombres dicen, no, pues yo no voy a dar, ¿por qué no? Él siente ahí para mirar, ¿qué están haciendo? ¿Qué están ofrendando? Él está observando tus ofrendas, hermano. Jesucristo está observándote como ofrendas, ¿tú sabes? Si Él mira a todos los hombres echando ahí de su abundancia, y por fin Él alaba a una mujer viuda que echó todo lo que tenía, ¿tú sabes que Jesucristo está mirando como ofrendas? Y luego Él alaba a una mujer que aunque tenga poco, ella tiene lo espiritual en su corazón y dice, yo voy a dar todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo. ¿Qué estaba esperando esta viuda? ¿Tú crees que entonces ella nomás estaba esperando ir a la casa y morir? Daba todo el sustento que tenía, todo. ¿Piensas que ella no tenía nada de fe? ¿Solamente lo daba para ir a la casa y morir? No, te digo, ella la daba porque sabía Dios sabe dar también. Dios sabe sostener a los que dan. Es una muy tan poca fe que tienes tú, hermano, que piensas que si tú das a Dios, Él te va a dejar entonces sufrir por ello. ¡Qué tontería! No tengas algo de fe, no tienes nada, yo te aseguro, Él no te va a hacer rico porque tú ofrendas. Hay algunos en la radio que van a decir, si tú me mandas dinero, Dios te mandará 100 veces tanto. Están mintiendo, ellos no saben ni siquiera interpretar la Biblia bien, y ellos solamente están diciéndote esto porque ellos quieren el 1%. Si ellos de veras creyeran esta cosa, ellos tomarían su dinero y te lo mandarían a ti. Razónalo. Si de veras Dios, de veras da 100 veces tanto lo que tú das, no estarían pidiendo de ti. Ellos te estarían mandando a ti para que ellos reciban los 100 veces tanto y pagan todas sus deudas. Te están estafando. Ellos están diciendo, dame y yo, Dios te da más. No, ellos no más quieren lo poco que tú das. ¿Qué te pasa, hermano? ¿No sabes tú que Dios ama al dador alegre? Él quiere ver a hombres que saben ofrendar, que saben tomar, y un buen porcentaje. Dios ya está acá, no está tan impresionado con personas que echan buenos billetes al gasofilacio. Pero Él está muy interesado en alguien que da 100%. ¿Tú sabes que Dios está interesado en porcentajes? Por eso Él lo llamó diezmo. Es un porcentaje. Diezmo no es un salario del año. Diezmo es 10% de todo lo que ganas. Y yo sé que Dios no está mandándote dar el diezmo. Yo nomás te estoy diciendo, si tú no das un diezmo, eres mezquino, hermano. ¡Mezquino! ¡Codo! Vienes de Monterrey. Lo siento, hermano, si hay alguien de Monterrey, no es para ofender. Ay, hermanos, ¿qué es lo que pasa con los hermanos que no saben ofrendar? ¿Cómo es posible que Dios utiliza a viudas para sostener a Jesucristo en su ministerio? ¿Cómo es posible que dependen de estas hermanas que son dispuestas a dar? Ay, hermanas, no dejen de ser espirituales. Sepas tú lo que es lo importante en este evangelio, lo que es la obra de Dios. Sepas tú quién es aquel que es llamado por Dios para predicar. Y sigas tú dando de tus bienes para sostener la obra. Porque en aquel día Dios no va a ser mezquino contigo. El que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones. Amén. Amén. No has perdido lo que has invertido en nuestro Señor Jesucristo. Da, dice, os dará, dice Él. No vas a ser rico en esta vida, a menos que tú llamas la bendición de Dios riqueza. Entonces sí, serás rico. Otra cosa, busca Hechos capítulo 16, versículo 13. Hechos 16, 13. Otro ministerio de mujeres. 16, 13. Hechos 16:13 dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Solían hacer la oración junto a un río. Y cuando se sentaron, ¿hablaron a quiénes? A las mujeres que se juntaban. ¿Dónde estaban los hombres?
Ah, es que tenían que trabajar, ¿verdad?
Tenían que estar trabajando. No, hermanos, era un sábado. Ahí dice, ¿no? O lo leí mal. Dice, un día de sábado. No trabajaban el día de sábado. Era contra la ley. No podían trabajar el día de sábado. No estaban trabajando, estaban en casas, viendo su tele. ¿En serio? Es lo que estaban viendo, algún juego de fútbol. Estaban ahí, no sé, hablando entre ellos, chismeando, yo no sé. Estaban haciendo algo, pero no estaban junto al río, orando. Ah, hermanas, tú sabes un ministerio honroso que tú puedes hacer y que los hombres somos muy faltos en hacer, y que si tú puedes ser espiritual, una mujer espiritual, fíjate lo que tú puedes hacer, tú puedes orar. ¿Sabes qué, hermanos? Yo creo que la razón que no vemos mucho fruto en nuestras predicaciones es falta de oración. Falta de oración. Pensamos que lo importante es que salgamos a hacer la obra. Pero la verdad es que lo que te hace falta es ponerte en rodillas en tu recámara y pedir de Dios ayuda y palabras y la fortaleza y el Espíritu Santo en tu obra. Muchas veces lo que hace falta es oración. Por esto no podemos romper la piedra. Por eso no podemos penetrar lo terco de las personas. Por esto el Evangelio va como si fuera una vela no más, en vez de que sea una antorcha fuerte, un faro. No, hermanos, falta de oración. Pero entonces encontramos, es como en casi todas las ciudades que encontramos. No, digo, vamos a las ciudades. Empiezan las hermanas, porque sienten mal que no pueden hacer más, piensan que tienen entonces que hacer algo, y empiezan a orar. Y lo que no sabemos hasta ahora, aunque sí lo sabemos, es que esta es la obra importante. Yo me acuerdo de Moisés, que estaba ahí arriba de esa montaña, y él ahí tenía sus manos levantadas, y ahí Josué en el valle peleando con aquellos paganos, estaban peleando y ganando, y ahí estaba Moisés con sus brazos extendidos arriba, y mientras él los tenía hacia arriba, andaban ganando, peleando, ganando, ganando. Pero por fin se cansó Moisés y sus manos bajaban y empezaron a ir para atrás. Empezaron israelitas a morir a cuchillo, empezaron papás de algunos pequeños israelitas a estar muriendo y pereciendo, y entonces Moisés supo que tenía que levantar las manos otra vez. Te pregunto, ¿quién ganó la batalla? Fue Moisés. Y fueron dos hombres que se pusieron ahí para levantar sus manos por él cuando él se cansaba. ¿Quién ganó la batalla? ¿Josué? No. Él hubiera perdido. Sabemos que Josué, nomás estando ahí, hubiera perdido. El que ganó la batalla fue Moisés sobre la montaña. ¿Quién ganó la batalla en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo, que durmió, te digo que no durmió toda la noche. Estaba orando. Es aquel que lo hizo. Él ganó la victoria porque supo orar. Y los hombres andan criticando porque el día siguiente, una vez él estaba orando toda la noche y el día siguiente estaba dormido. Pues, ¿qué piensas? Si estás orando toda la noche, claro, el día siguiente vas a tener sueño. Jesucristo estaba dormido durante el día. ¿Esto te molesta, mi hermano? Ten cuidado. Esto fue Jesucristo. Él sabía trabajar. Él estaba orando en la noche y ya tenía la batalla ganada. Él podía dormir. ¿Sí? Y demasiadas veces tú quieres estar trabajando y haciendo y haciendo y olvidas orar la noche anterior. Ah, hermanas, no dejen de orar. Es gran ministerio que los hombres hacemos falta en hacer. Y si tú puedes suplir esta necesidad, entonces la victoria que vemos en Zacatecas o aquí en Aguascalientes o en Celaya o en Guadalajara o donde quiera que estamos buscando victoria, será tuya la victoria. Amén. Serán tuyas las almas. Mira segunda de Juan, capítulo, bueno, hay solamente un capítulo. Segunda de Juan, desde el 1. Segunda de Juan, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Aquí Juan el apóstol escribiendo a una amiga suya, una señora, él dice, señora, has hecho bien. Y mucho me he gozado al ver que tus hijos andan en verdad. ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el papá? ¿Por qué Juan no escribió al papá diciendo, oye, tus hijos, tú los criaste bien, tú hiciste bien? Déjame decirte, el papá había desaparecido. Yo no sé si había muerto o si nomás no estaba, quizá no era creyente, yo no sé. Pero el papá no es aquel que recibió la gloria. Había una mujer que supo criar sus hijos en la obediencia de Dios. Una mujer que supo enseñar la Biblia a sus hijos y produjo muchos hijos que conocieron al apóstol Juan, que sabían quedar en la verdad y podían defender la verdad, y a lo mejor ellos llegaron a ser hombres espirituales, aunque dependían de una mujer desde el principio. A veces la mujer piensa que su llamamiento es pequeño. No, dice, pues, mi esposo tiene su carrera y anda por ahí, y yo aquí trabajando en la casa, cambiando pañales, y que yo, esto no es justo, y se quejan porque solamente tienen este ministerio de estar en la casa. Ah, pues quizá los estás menospreciando mucho. Quizá tú crees que hay una gran carrera en la medicina, o en ser abogado, o yo no sé qué hacen los hombres, ser bombero, ¿verdad?, o que ser policía, o no sé, y tú, mujer, piensas que esto es gran honra. ¿Es grande carrera? Sí, es muy... Sí, se cumple uno mucho, se siente muy bien cuando tiene esta carrera. No, estos hombres también batallan para tener algún sentido de la vida. Dicen, pues yo estoy llegando aquí de albañil, de balconero, de no sé qué todos los días de mi vida y no veo ningún provecho. Pero tú, mujer, tienes ahí en tu casa tus hijos, los puedes enseñar el Evangelio, los puedes enseñar todas las palabras de la Biblia, las puedes hasta leerlo todo completamente varias veces antes de que se vayan de la casa para que conozcan a Dios. Yo me acuerdo de una historia, uno que se llamaba, una mujer que se llamaba Susana Wesley. Su esposo la dejó. No estaban de acuerdo en alguna cosa y él la dejó. Supuestamente un cristiano. Qué buen cristiano fue eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hubo un desacuerdo. Él la dejó. Ella crió 8 hijos sola. ¿Sí? Y sus últimos 2 llegaron a ser John Wesley y Charles Wesley. 2 de los más famosos predicadores que Inglaterra jamás produjo. Eran hombres tan entregados al Evangelio, fueron por todas partes predicando a miles cada noche. Ellos empezaron lo que hoy se llama la iglesia metodista. Y la verdad es que estos 2 hermanos también son padres, por lo menos en el espíritu, son padres de todas las iglesias pentecostales. ¿Conoces alguna iglesia pentecostés por acá? Ah, están en todas partes. No puedes tú, ni siquiera llegar a una ciudad donde no hay una iglesia ya de ese pensamiento. Esto viene de la obra y trabajo de estos 2 hombres que se llaman John Wesley y Charles Wesley. ¿Cómo es? Ellos siempre daban todo el crédito de su espiritualidad a su mamá, Susana Wesley, que sabía ponerlo sobre sus piernas y leerles la Biblia desde chiquitos y enseñarles todas estas cosas. ¿Y cómo ver? Y ellos vieron que ella no era salva. Ella solamente era anglicana, como católico sin papa. Es solamente lo que era. Pero ella llegó a aceptar a Cristo en los finales de su vida. Cosa tremenda. Oye, ¿sabes qué? Tú puedes, quizá no tienes mucho entendimiento, quizá tú piensas que tienes muy poca salida, o no hay muchas cosas que puedes hacer, pero puedes criar tus hijos en la admonición del Señor. Tú puedes enseñarles lo que es servir a Dios. Mujeres espirituales, mujeres con ministerios que pueden cambiar todo el mundo. ¿Lo hicieron ya? Tú también puedes ser. Otro. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 9, 5. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice Pablo, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahora mira, fíjate aquí, tanto que hay aquí. Pablo diciendo, yo soy soltero. Todos los demás apóstoles tienen esposas. ¿Sí? Yo no quiero tener una mujer conmigo porque me estorba. Así estaba él pensando. Él no quería estorbar su ministerio, que él tenía que viajar mucho y tenía que estar en la cárcel. Y él dijo, no, entonces, ¿para qué? Bueno, qué bien, chido para él, ¿verdad? La verdad es que él era muy hombre, muy fuerte y es llamado por Dios para este ministerio. La mayoría de nosotros no tenemos este don de continencia, entonces más vale ser sabios, ¿verdad? Pero Pablo dijo que Pedro, Cefas, pues, y todos los demás apóstoles tenían esposas y que las llevaban con ellos. Una vez un seminarista me dijo, sí, es cierto, Pedro tuvo esposa, pero él la dejó. Por algún versículo ahí que dice Pedro que nosotros hemos dejado todas las cosas. Pero entonces le leí ahí, dice que Pedro la llevó con él. Ahí es lo que dice. Pedro no dejó su esposa. Él la llevó con él. Ah, pero piénsalo entonces. Qué gran hombre fue Pedro, ¿no? Pedro saliendo por ahí, predicando, y ahí en su sombra, una hermana fiel, caminando así. ¿Dónde vas a parar, Pedro? Se para Pedro ahí, ella se para también. ¿Cómo se llamaba su esposa? No sabemos. ¿Cómo se llama su esposa? Yo no sé. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tenía que ella criaba? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que ella le siguió a Pedro fielmente toda su vida. Cuando Pedro tenía una necesidad, ahí estaba su esposa. ¿Sí? Cuando Pedro necesitaba una consejera, ahí estaba su esposa. Cuando Pedro estaba muy triste, ahí estaba su esposa. Cuando Pedro tenía hambre, ahí estaba su esposa. Qué interesante, ¿no? Que Pedro es gran hombre, ¿verdad? Pedro es gran hombre, tiene gran nombre. Todos sabemos que fue un hombre llamado por Dios. Pero ¿qué tal de su esposa? Ella, si sabes qué, ella, donde quiera que Pedro iba, ella también iba. Y cuando Pedro recibía muchas bendiciones, ella se quedaba quietecita. Nadie ni siquiera sabemos su nombre. ¿Me vas a decir que ella no tiene galardón? Yo siempre pienso, lo he mencionado antes, pero siempre pienso en aquella vez que un hombre estaba alabando mucho a Fred Astaire. Un bailador de norteamericano, muy bueno, era muy bueno, y sí, de veras lo era. Él sabía danzar mucho, muy bien, y era bonito, y muy lleno de gracia y todos sus movimientos. Pero una mujer que escribe cosas muy, muy cómicas, Irma Bombeck, una vez estaba diciendo, ¿por qué todos están alabando a Fred Astaire? Cuando él bailaba con una mujer llamada Ginger Rogers. Y todo lo que Fred Astaire hizo, lo hizo de frente. Y Ginger Rogers lo hizo de atrás. ¿Por qué no alaban a ella? ¿No es más fácil ir para atrás que para frente? Claro que sí. Y este Fred Astaire, él estaba en pantalones. Y ella estaba en vestido de gala. ¿Sí? Yendo para atrás. ¿Sí? Y luego también, él estaba en zapatos así, de baile. Ella estaba en tacones altas, así. Todo atrás. ¿Por qué alaban a Fred Astaire cuando había alguien haciendo todo al revés, en vestido de gala y con tacones altas? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros pensamos que la verdadera alabanza se debe al hombre que está en todos en su nombre, qué tan alzado era, qué buena cosa, qué gran predicador y todo? ¿Y qué tal su esposa? Ahí está. ¿Sabes otro ministerio que tú puedes tener, hermana? Tú puedes ser fiel esposa a un ministro. Yo les digo a ustedes, muchachas, que están buscando un novio, un esposo, ¿verdad? Busca un hombre espiritual. Sé tú una mujer espiritual y una sierva de un ministro espiritual, y todas las almas que él gana serán tus coronas, serán tus joyas. Tú tendrás el gran beneficio. Yo doy gracias a Dios por mi mujer. Yo doy gracias a Dios. Mi primera mujer, Cindy, que murió y ahora está sepultada en San Luis Potosí. Yo doy gracias a Dios por ella. Ella no me abandonó ni una vez. Ella estaba conmigo cuando era muy difícil. Y ella dio su vida para salvar mexicanos. Está enterrada ahí. Algún día la vamos a ver. Estará muy cerca de Cristo, estoy seguro, porque dio su vida para esta cosa. Y esta mujer que tengo ahora me trata bien.
Me trata bien todos los días de mi vida.
Sí, a veces me quejo de ella porque yo quiero que me haga más cosas.
Y como dijo el hermano, siempre hay fricciones. Pero hermanos, yo doy gracias a Dios por mi mujer. Me da café en la mañana. Eso me gusta, sí.
Sí, y si yo predico bien, me da masaje a mis pies.
Es pues por eso que predico bien a veces, ¿verdad?
Oh, ¿qué tengo yo?
Ay, hermanos, ¿cuántas veces yo he tenido que ir a predicar solo? Y a ella no le gusta que yo vaya solo. Entonces se pone todas las cosas en orden y me sigue. Y ahí estamos predicando y ahí está mi esposa a mi lado. ¿Y qué? Yo estoy predicando y ella está hablando con alguien a un lado. Algunos de ustedes aquí fueron hablados por mi esposa primero.
¿Sí?
Ella les agarró y no les soltó. Hasta que yo llegaba, ¿verdad? Así es ella, así siempre ha sido. Hermana, ¿por qué no seas tú así? Tú puedes tener un ministerio, tú puedes ser fiel, tú puedes hacer estas cosas, aunque no estás tú en la luz. No todos van a darte a ti la honra y la gloria. Dios no olvida. ¿A poco Dios no sabe? No es aquí donde Él da los galardones. Es en otro tiempo que Él va a dar los galardones. No te preocupes, hermana. Una más. Mira lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 28. Juan 4, 28. Mira lo que dice Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí una circunstancia singular, cosa interesante, ¿no? Porque esta mujer estaba en el pozo, fuera de la ciudad, sacando agua para llevar a casa. Esta mujer no era muy educada, no era buena gente. Ella había tenido 5 esposos y ya sabemos su historia. Ahora estaba viviendo en amaciato con otro que no era su esposo. ¿Eso sí es cierto? ¿No? Sí es. No eran casados. Ahora nomás, fíjate, esta mujer se empezó a hablar con este Jesucristo. Pero mientras ellos estaban hablando, había 12 apóstoles, hermanos de tiempo completo. Ellos recibían su comida todos los días sin estar trabajando. Tenían nomás, lo único que ellos tenían en su carrera era de predicar el Evangelio. Era lo que ellos hacían. Era su carrera, era su profesión. Eran profesionales, predicadores y ganadores de almas. Y ellos tenían que ir a la ciudad. Entraron a la ciudad, fueron a la tienda, compraron su pan, fueron al cine, vieron su película, salieron de allí, pasaron por el tianguis para ver si había algo que les antojaba. Ellos llegaban después, dijeron, ya bueno, ya se está bajando el sol, vamos a llegar otra vez a Jesús. Ya fue un buen tiempo, salieron de aquella ciudad sin explicar el Evangelio a una sola persona. No trajeron nadie a Jesucristo. Pero esa mujer dejó su cántaro ahí, corrió a la ciudad y dijo a aquellos hombres, oye, aquí hay un hombre, aquí afuera, me dijo todo lo que es de mi vida, ven a ver. Y trajo toda la ciudad fuera. 12 hombres profesionales que debían saber hacerlo, no podían. Una mujer entró y sacó toda la ciudad para escuchar y muchos creyeron en él. ¿Sabes otro ministerio para mujer? Ganadora de almas. Las he conocido. Había una señorita en Guatemala, cuando mi papá predicaba en Guatemala, yo era chiquito, y esta señorita, ella ganaba más almas que cualquier otra en esa iglesia. No estoy nada exagerando. Ella salía, tocaba puertas, ella repartía folletos, ella estaba donde quiera explicando el Evangelio y llevándolos a la iglesia. Ellos y se salvaron, docenas de personas por esta sola muchacha. ¿No puedes tú? Sí, ganadoras de almas. Ahí en Morelia las hermanas están juntándose, repartiendo folletos cada lunes. Van a ganar almas, van a ser ganadoras de almas. Déjame decirte, tú puedes hacerlo, hermana. No pienses tú que estos ministerios solamente pasan para los hombres. A veces los hombres fallamos. A veces los hombres nos ponemos muy interesados en comprar pan.
Y dejamos a toda una ciudad en su ignorancia, en su ceguera. Y alguna mujer que solamente es tocado por Dios, entra y gana toda la ciudad. Porque no seas tú ganadora de almas. Porque no sepas tú tocar algunas puertas. ¿Tú crees que los testigos de Jehová tienen patente? ¿Tú puedes tocar puertas? ¿Tú puedes regalar folletos? Ellos no lo tienen con derechos de autor. Es más, ellos no lo inventaron. Esto ya se usaba muchas veces. Los evangélicos tocábamos puertas cientos de años antes que los testigos de Jehová existían. Sí, porque no pueden tocar puertas, porque no pueden invitar personas a la iglesia, porque no puedes tú abrir la Biblia y mostrar a una persona todas las malas doctrinas que han sido enseñadas y mostrarles la verdad. No hay ninguna parte en la Biblia que te prohíbe explicar el Evangelio, al que sea. Si llega el presidente, explícale el Evangelio, quizá le ganas. Sí, necesitas ser salvo. Sí, si llega alguna persona muy elevada, mira, tú puedes explicar el Evangelio, dile su pecado. Dios te autoriza, tú tienes ese deber, tú tienes este ministerio. Hermana, tú puedes ser ganadora de almas. Son ministerios honrosos, son cosas que Dios los llama, son ministerios espirituales, que ustedes también lo hagan. No permites a los hombres hacerlo solo. ¿Sabes tú orar? Ore. ¿Sabes tú criar a niños? Críalos bien. ¿Sabes tú ganar almas? Gánalos bien. ¡Gana muchos! Toma tú las riendas de tu propio ministerio y úsalo para Dios. Dios también llama mujeres para hacer estas obras. Amén. Tú puedes, hermana, no te rindes. Dale a Dios todo tu tiempo, todo lo que tú puedes. Sé tú mujer espiritual y tú tendrás tu galardón en el cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, bendice a nuestras hermanas. Tú sabes, Señor, tú las llamaste, tú has dado a ellas ministerio. Bendícelas, Señor, que cumplen su ministerio bien, que añaden muchas almas a esta iglesia, que sean fieles y buenas esposas. Señor, que cumplen bien todos sus deberes y sus necesidades y sus ministerios, Señor. Y enséñanos a nosotros los hombres de apreciarlas, Señor, y saber qué tanto nos has dado tú con estas hermanas. Señor, haznos una iglesia fuerte, con cada miembro haciendo su parte. Bendice las predicaciones mañana y nuestro convivio. Te pido en el nombre de Jesucristo.
Amén.